En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Miércoles 4 de septiembre, día que viene marcado por las declaraciones que ayer a esta hora les contábamos a los oyentes del Partidazo que había hecho Vinicius en esa entrevista con la CNN acerca de la situación actual del racismo en España, que si no cambiaba debería suponer el cambio de lugar del Mundial 2030, adjudicado, como saben, a España, a Marruecos y a Portugal, y que evidentemente tiene un papel absolutamente protagonista en España. Bueno, es que todo apunta y todos deseamos que la final se juegue en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, el caso es que hoy ha sido un día donde hemos visto muchas reacciones y donde evidentemente la gran mayoría no está de acuerdo con Vinicius, con las palabras de Vinicius. Todo el mundo apoya a Vini y todo el mundo le dice a Vinicius que no hay una situación de excepcionalidad como para considerar que hay que cambiar algo de manera estructural en el país para que pueda celebrarse un Mundial. Acaba de hablar en la concentración de la selección española en el día previo al partido de mañana frente a Serbia, Carvajal, el capitán del Real Madrid, compañero de Vinicius. Opinión acerca de estas declaraciones.
Sé lo que sufre Vini en esos momentos que le he podido tener cerca y le apoyamos tanto internamente como públicamente. Creo que la liga está mejorando, se están elaborando unos protocolos contra el racismo para que esa gente energúmena que va a los estadios a insultar a las personas por su color de piel o simplemente insultar, pues no puedan volver a acceder a eventos deportivos. No considero que España no merezca celebrar el Mundial, que no hay que poner en duda de que España para nada es un país racista, viven muchísimas culturas en nuestro país. Yo desde pequeño pues me he criado con muchísimas nacionalidades a mi alrededor, allí en mi barrio Leganés, hablo por lo que me toca y bueno, ya te digo, ¿no? Yo puedo presumir de que España no es para nada un país racista.
Esto es lo que ha dicho Carvajal, capitán del Real Madrid, compañero de Vinicius. Luis de la Fuente, el seleccionador, yo creo que ahora mismo la voz más autorizada que hay en la federación, porque no hay nadie ahí al mando, y es importantísimo escuchar la opinión del seleccionador. Va a estar luego con nosotros, luego le preguntamos y profundizamos, pero hoy ha avanzado esto.
España no es un racista. España es un ejemplo de convivencia, de respeto, de integración, un ejemplo donde debería mirarse muchísima gente. Un ejemplo claro. Ahora, que siempre hay algún indeseable, unos pocos indeseables, por supuesto, pues esa es lo que es la mejora que debemos hacer para erradicarles. España para mí es, con Marruecos y Portugal, creo que será un acontecimiento único, como todo lo que organiza España y donde estamos implicados, seguro que también será un éxito en el futuro, seguro que sí.
El más duro, el más vehemente, ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Evidentemente, Madrid se juega mucho en esa cita, en el año 2030, y Madrid es la capital de España. Y la marca Madrid se juega mucho también a nivel internacional. Que en la CNN se diga eso, pues daña la imagen de España y daña lógicamente, la imagen de Madrid. Almeida le pide disculpas a Vinicius. O pide que Vinicius rectifique sus palabras.
Espero que rectifique inmediatamente esas declaraciones. Que somos conscientes todos de que efectivamente hay episodios racistas todavía en la sociedad y que tenemos que trabajar muy duro para eliminar esos episodios racistas, pero que es profundamente injusto con España y particularmente con Madrid decir que somos una sociedad racista y que además ponga en peligro la celebración del Mundial del 2030 aquí en Madrid y aquí en España. Y por tanto le pido a Vinicius que rectifique. Es un extraordinario jugador de fútbol, de eso no cabe ninguna duda, pero ser extraordinario jugador de fútbol no quiere decir que uno no pueda meter la pata, y en este caso ha metido la pata. Vinicius tiene a la inmensa mayoría de la sociedad española a su lado para combatir el racismo. Lo que no podemos estar es a su lado cuando nos llama prácticamente a todo el conjunto de la sociedad española y particularmente de la sociedad madrileña racistas, porque no lo puedo aceptar. Vinicius lo que tiene que hacer es rectificar, pedir disculpas en este sentido, que no pasa nada, porque cuando uno se equivoca, lo que tiene que hacer es rectificar.
Duro el alcalde de Madrid con Vinicius. Mañana a las 9:45, España se enfrenta a Serbia. Es en Belgrado el partido, primer partido de la Liga de Naciones que, recordemos, tiene a España como vigente campeona. Lamine Yamal, por cierto, disponible después de haberse comprobado que sus molestias en el gemelo no revisten gravedad. Enseguida estamos en Valencia, les contamos la última hora de Rafa Mir, que ha quedado en libertad con cargos después de declarar ante el juez, acusado de un delito de agresión sexual. Bueno, se le ha retirado el pasaporte y tiene que comparecer semanalmente en sede judicial. La última hora creo que es que, de momento, ni mañana ni pasado, va a entrenar. Ahora nos lo cuenta Rafa Villarejo desde Valencia. Malas noticias para Isco, el jugador del Betis. Tiene que pasar de nuevo por el quirófano. No ha evolucionado favorablemente de la lesión que sufrió en el peroné el pasado mes de mayo y antes de que termine este año parece que lo tiene complicado para jugar Isco. Mucho ánimo para Isco. En el Barça se ha confirmado que Fermín va a estar 3 semanas de baja después de su lesión en el recto anterior del muslo izquierdo y hoy hemos conocido los nominados al Balón de Oro que se va a entregar el próximo 28 de octubre en París. Por primera vez desde 2003, 21 años, no están entre los candidatos ni Messi ni Cristiano Ronaldo. 6 españoles nominados, Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Olmo, Rodri, Carvajal y Grimaldo. Lógicamente, los que más opciones tienen son Rodri y Carvajal, favorito Vinicius, favorito Bellingham. Y bueno, vamos a meter ahí a Carvajal, a ver qué es lo que sucede. También hay 5 españolas entre las aspirantes a Balón de Oro: Aitana, Alexia, Mariona Caldentey, Patri Guijarro y Salma Parayuelo. Y de entrenadores están Guardiola, Xabi Alonso y De La Fuente, nuestro seleccionador. Sergio Guardiola, nuevo jugador del Rayo Vallecano, ha firmado por una temporada. Caden Groves se ha llevado la etapa al sprint de la Vuelta Ciclista a España, llegada a Santander. Y en los Juegos Paralímpicos, España ha logrado 7 medallas, ya tiene 33. Oro, Ricardo Ten y Sergio Garrote. Plata, Eduardo Santas. Bronce, Damián Ramos, Marta Fernández, Judith Rodríguez y el relevo mixto del 4% en natación, José Ramón Cantero, María Delgado, Emma Feliu y Quique Alhambra. Todo esto ha pasado en este convulso y movidito miércoles 4 de septiembre, en el que vamos a saludar ya al equipo de comentaristas que están esta noche en el partidazo. Está aquí Roberto Morales. Hola, Roberto, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Otro Roberto, que es Palomar. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Santi Cañizares en Valencia. Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está David Sánchez. Hola, David.
Hola, buenas.
Y no nos lo podemos creer.
Hombre,
no nos lo podemos
creer. Qué ilusión,
creer,
macho, qué ilusión. Pero
después de mucho tiempo, pensamos que le pasaba algo.
¿Cobraba?
Qué elegante. Qué elegante.
Habla con su Ángel, que es el que lleva eso. Aparece en el estudio del partidazo, emerge una vez más.
Nuevo look, ¿no?
En la
nuevo
radio.
Look.
Superstar.
Luis García, el alias El Escritor.
¿Qué tal?
Hombre Luis,
¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Me alegra, hombre, Luis.
Me alegra estar aquí.
Nunca mejor dicho el hombre Luis.
Absoluto look de escritor.
Sí, sí, ya, sí,
totalmente. Es que estoy de vacaciones, además.
¿Cómo que estás de vacaciones?
Yo estoy de vacaciones esta semana. Sí, sí, sí. Es que al final, 4 de septiembre hay que venir a rimar.
El anterior, y la anterior, bueno, y la anterior.
No, he venido en agosto a curar.
Sí, sí, así.
Y, a mediados de julio, cuando estáis de vacaciones, estuve yo aquí con Araujo.
Correcto, sí, salvando los muebles.
Al final, los workaholics somos así.
Perdónanos, no nos habíamos dado cuenta.
Venimos.
Bueno,
se comenta que se ha cambiado el apodo, ¿no? Que ya no es El Escritor, ¿no?
¿Ahora cómo es?
No lo puedo decir en antena.
Dilo, dilo.
No lo digas. No lo digas.
Vale.
Pero acaba en Or también.
También.
Vale. No, el matador.
No tengo ni idea.
Dejémoslo en el,
diciendo,
en el matador. Vale. Bueno, 11:39, hora menos en Canarias. Lo primero, vamos a ir a Valencia y plantear una duda, que es ¿qué tiene que hacer ahora el Valencia con Rafa Mir? No es un tema menor, ¿eh? Ahora lo vamos a tratar. Este es Rafa Mir, hoy saliendo de los juzgados.
Rafa, ¿cómo estás?
Bien, bien, me voy
estás? ¿Cómo ha ido toda la declaración?
Bien, bien, todo bien, ¿vale?
¿Has negado los hechos?
Ya hablaré cuando toque. Ya sabes que yo no tengo problema en hablar.
Ya sabéis que no tengo problema en hablar. Rafa Viarejo, hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hemos conocido también a través del Mundo, lo ha publicado Urreistieta, detalles de lo que presuntamente ocurrió en esa casa. Y la situación es que ahora mismo Rafa Mir está en su casa y que no va a entrenar ni mañana ni pasado, ¿no?
Sí, esa es la última hora. El Valencia, después de muchas preguntas, acaba de informar que libera, en cierta manera, al futbolista del entrenamiento de mañana y del próximo viernes. El fin de semana, como no hay liga, era libre para todos los futbolistas, así que, en principio, hasta el lunes no regresaría Rafa Mir a los entrenamientos en Paterna. Así que, bueno, seguramente era la decisión más lógica después de lo que ha sido estas últimas 48, 72 horas desde la jornada de la madrugada del sábado al domingo en la que ocurren los hechos. Hay que recordar que Rafa Mir lleva durmiendo en los calabozos las dos últimas noches. Insisto, para mí me parecía lo más lógico que el Valencia hiciese lo que acaba de comunicar, que es que libera al futbolista para los entrenamientos, insisto, de los dos próximos días, después el fin de semana libre para todos los jugadores, y el lunes en principio regresará, porque cuando preguntas, es la pregunta del millón, ¿qué va a pasar en el Valencia? Anoche se lo preguntabas a Hugo. La respuesta del Valencia sigue siendo la misma, muy parecida, a pesar de que hoy evidentemente han ocurrido cosas muy importantes como son pues la declaración ante la jueza y el decretar la libertad provisional con medidas cautelares para el futbolista. El Valencia sigue insistiendo en, una, no hay prisa, dos, quiere, si es que puede acceder, le gustaría, porque evidentemente no es parte de la causa, pero le gustaría poder acceder al auto para leerlo, examinarlo y ver realmente qué es lo que ha ocurrido.
Que compren El Mundo.
Por ejemplo, pero evidentemente para hacerlo de una manera más oficial, ¿sí? Pero espera conocer el auto. Insiste en que el futbolista no está condenado, que es verdad. Ahora mismo la situación de Rafa Mir es que está investigado por un delito de agresión sexual. Eso es lo que ha ocurrido hoy y esa es la imputación que tiene ahora mismo el futbolista del Valencia. Así que, insisto, no tiene prisa, quiere conocer el auto, insiste en que no está condenado y de momento le da dos días de vacaciones, vamos a decirlo así, o de tomarse un poquito con su familia, un tiempo para el lunes, vamos a ver si regresar ya a los entrenamientos.
Su amigo, el otro implicado, también está ha sido puesto en libertad también.
Sí, ha sido puesto en libertad, también con medidas cautelares. En este caso, las medidas cautelares para Rafa Mir es que tendrá que le retiran el pasaporte, también a su amigo. Rafa Mir tendrá que ir todas las semanas al juzgado de Llíria a firmar. Su amigo lo tendrá que hacer cada 15 días. No sé si en esto tiene algo que ver que él es de Murcia y que a Rafa Mir le pilla entre Vétera y Llíria hay apenas 15 kilómetros, lo sabe bien Santi. Y también para los dos una medida de alejamiento de más de 500 sí. metros con las dos denunciantes para ambos, para Rafa Mir y para su amigo.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. ¿Qué tal? Buenas noches.
Juanma, compañía, buenas noches.
Este tipo de casos, ¿tardan mucho en resolverse? Es decir, ha salido hoy, después de estar 48 horas en el calabozo, lo normal es que haya un juicio, ¿no? ¿Cuánto suele tardar?
No, depende de la cantidad de diligencias que haya que practicar, fundamentalmente de orden pericial, pero evidentemente, desde luego, menos de un año y medio, entiendo que en ese plazo no se va a celebrar el juicio oral. La causa ya no tiene presos preventivos, no hay nadie detenido y en consecuencia va más lenta. Cuando hay una persona en situación de prisión provisional sí que se acelera el procedimiento porque se está comprometiendo su libertad a lo mejor sin una sentencia firme. Como están en libertad yo creo que va a ir un poco más lento, ya digo, un pronóstico en torno a un año y medio, dos años.
Bueno, están en libertad pero con una serie de condiciones, claro. O sea, de pasar por el juzgado y no poder salir de España. ¿Esto va a durar hasta que sea el juicio? ¿Suele ser habitual que dure hasta que sea el juicio?
Sí, sí, sí. Esas medidas cautelares se mantienen y en ocasiones después del juicio, porque si hay condena, esas medidas cautelares, como por ejemplo el alejamiento de la víctima, se convierte en una pena. Luego se descuenta el tiempo que durante la instrucción se haya estado alejado de la víctima, pero esa medida cautelar se puede acabar convirtiendo en una pena, una pena accesoria que llamamos.
¿A qué pena se puede enfrentar, Rafa Mir?
Por el conocimiento que tenemos tan detallado del atestado, si eso fuera un caso práctico que yo le pusiera a mis alumnos, evidentemente tendrían que tipificarlo como un delito de agresión sexual con presencia de violencia o intimidación que tiene un marco de pena entre los 6 y los 12 años de prisión. Luego es verdad que si concurren determinadas circunstancias que pueden dar un mayor carácter vejatorio a la agresión, un uso de una violencia, es decir, una serie de circunstancias que el legislador prevé, se puede alcanzar hasta los 15, pero el umbral normal se sitúa en la horquilla de 6 a 12 años de prisión.
¿Ves similitud con el caso Alves o no?
De momento no hay prisión provisional para ninguno de los dos investigados. Esto ya es una singularidad respecto al otro caso. Claro. En el otro caso es recordar que sí hubo un ingreso en prisión provisional. La pregunta que podemos hacernos es por qué en un caso sí y por qué en otro caso no. Porque al fin y al cabo, indiciariamente, son los dos son presuntos autores de un delito de agresión sexual. Normalmente en este tipo de situaciones se suele manejar, aunque no se diga, un parámetro que es el balance indiciario, la fortaleza de los indicios, porque ahora todavía no podemos hablar de pruebas a la hora de tomar esa decisión, y sobre todo si ha habido violencia o intimidación, qué tipo de violencia se ha utilizado, qué tipo de intimidación, si ha habido una agresividad extrema, si ha habido una cosificación, una degradación de la dignidad de la víctima. Son circunstancias muy sutiles, pero que sí pueden ser importantes a la hora de decretar o no una prisión provisional. Esa es la singularidad mayor. Luego, por lo demás, pues otras de orden más accesorio, que la del señor Alves se produjo en una discoteca, que parece ser que ha sido en el domicilio privado del señor Mir, pero ya digo, fundamentalmente hay algo que alivia, hay alguna circunstancia que alivia un caso respecto al otro.
Gracias, Emilio. Un abrazo.
Muy fuerte. Hasta pronto.
No es fácil responder a esta pregunta. ¿Qué tiene que hacer el Valencia? ¿Apartar a Rafa Mir? ¿Suspender a Rafa Mir de empleo y sueldo hasta que sepa si es declarado culpable, teniendo en cuenta que puede haber un año o un año y medio hasta el juicio?
Yo creo que sí.
¿Considerar que es inocente mientras no se demuestre lo contrario y, por tanto, dejarle que trabaje? ¿Qué haríais vosotros o qué creéis que tiene que hacer el Valencia?
Yo, si fuese dueño del Valencia, yo sé que lo apartaría. Pues como pasa en la NBA, como pasa en la NFL, que a la mínima los apartan porque perjudican la imagen del club, porque creen que es lo lógico y normal y porque nadie va a discutir de la gente del club en cuanto a afición y a los que mandan esa decisión. Ya sé que es una respuesta muy complicada, pero si la pregunta es tú lo harías, yo lo haría si fuese mi club.
Yo también, yo estoy de acuerdo. Sí, en el momento en que hay indicios, ¿no? Porque hay cargos, yo sí que apartaría a Rafa Mir del club. No me gustaría tener a alguien así ahora mismo representando al club. Y creo que tiene que trabajar la justicia, efectivamente, y que dejar trabajar la justicia, presunción de inocencia, lo que queramos.
¿Y si dentro de un año y medio tú has apartado a este jugador, el juez dice que es inocente?
Es un riesgo que correría yo, desde luego.
Sí.
Sí, sí, sí.
Roberto Morales.
Yo lo primero hablaría con el jugador a la cara, la gente del club que te haga hablar con él, que se explique, que pueda darle su versión y escucharle y luego tomar una decisión. A día de hoy, en este momento, con las pistas que tenemos, la información,
pero
lo que
perdón,
se está filtrando...
Pero perdón, si hablas con el jugador a la cara, te hablarías con la chica a la cara también. Porque claro, entonces solo escucharías una
bueno,
versión.
Hablo con mi empleado. Si claro. Soy del club y le tengo contratado a él, quiero escucharle a él, sincerarse y decir la verdad y escucharlo antes de tomar una decisión. Porque en caliente, viendo todo lo que ha ocurrido, lo lógico es apartarlo del club, que como mínimo, o devolver la cesión.
Vale. Palomar.
Yo creo que le apartaría porque independientemente de que luego se pruebe si ha habido agresión o no, a mí me parece que hay otras circunstancias que no casan con un comportamiento de un deportista profesional. Hay nocturnidad, parece ser que ha habido algo de alcohol, hay escándalo, por la noche, si una persona, las mujeres medio desnudas por la zona de la piscina, en una zona habitable y demás, a mí me parece que esto es impresentable y yo, un empleado mío así, yo no lo tendría, yo lo apartaría.
¿Santi?
Antes se hablaba el abogado.
Emilio Cortés.
Emilio Cortés, y la verdad que da gusto escucharle. Y dice que, bueno, pues que estos en un año y medio o dos tendremos la solución. Aquí hay que tener la solución nosotros en un par de minutos y el Valencia en un par de días. Y nosotros no tenemos las pruebas ni
por cierto, perdona Cañita, antes de nada. El Valencia, decimos, le ha dado 2 días a Rafa Mir. Yo creo que el Valencia se ha dado 2 días a sí mismo.
Correcto.
El Valencia,
más los 2 del fin de semana.
Claro, más los 2 del fin de semana. El Valencia dice, vamos a valorar esto, vamos a...
Pero para que, un poco para yo desde mi punto de vista pienso, ¿no? Digo, joder, resulta que un juez con toda la posibilidad de escuchar a los protagonistas, de intervenir alguna prueba o no prueba, etcétera, etcétera, el certificado médico, se tarda un año y medio, dos años en tomar una decisión.
No quiere decir que tarde un año y medio en tomar una decisión. Quiere decir que se pone dentro de un año y la decisión la va a tomar en días. O sea, eso, por supuesto.
Bien, pero quiero decir que para saber si es inocente o no, vamos a tener que esperar ese tiempo.
Eso sí.
Y sin embargo, aquí al Valencia, pues de alguna forma tiene que decidir muy rápido todo esto. Porque por una parte, si le permite entrenar y hacer una vida normal, pues quizá lo que está haciendo es tener un delincuente en sus filas, o a lo mejor lo que está haciendo es condenar a una persona inocente si resulta ser inocente de verdad, ¿no? Y encima no solamente la condena social, sino que además la condena propia mía del club, ¿no? Entonces es una decisión tremendamente complicada, es un marrón tremendo el que le ha caído al Valencia con esta historia.
Sí, pero no me ha respondido a la pregunta. ¿Qué tiene que hacer el Valencia? Es que no lo sabes.
Es que no lo sé, Juanma, de verdad te digo, no lo sé. Me parece injusta cualquiera medida que tome, me parece que tiene un riesgo grande.
Eso es, la palabra clave es el riesgo. ¿Qué quieres correr? ¿Un riesgo por tener a un delincuente en tu equipo o correr el riesgo de apartar a un inocente?
El cargo moral con el que yo tendría es prácticamente el mismo. O sea, tenía el mismo cargo moral en caso de equivocarme.
También te digo que el Valencia va a recibir presiones. El Valencia va a recibir presiones de gobiernos, o sea, el gobierno de la comunidad, de no sé qué patrocinador, de hay gente que va a decir, oye, ¿esto qué? ¿Por qué? ¿Sabes?
Del propio socio y aficionado también.
Aficionados, claro.
Con las agresiones sexuales, cuando eres el agredido, es muy complicado demostrarlo muchas veces, ¿no? O sea, que en este caso, cuando han visto indicios...
Hay un parte médico, al parecer, ¿eh?
Claro, efectivamente. Pues es que eso es mucho. Un parte médico es mucho, porque no siempre lo hay. Entonces, en este caso, yo creo que
una declaración verosímil, ¿eh? La Guardia Civil dice que la declaración de las víctimas es verosímil.
Es que eso es muchísimo en un caso, en un escenario como este, ¿no? Entonces, yo creo que hay que intentar estar siempre en estos casos del lado de la víctima y del agredido, ¿no? Entonces, yo creo que la decisión, efectivamente, no es fácil, pero está bastante clara.
Veremos cuál es la decisión del Valencia, que tenemos que conocerla antes del próximo lunes, que es cuando, en teoría, debería volver Rafa Mir a los entrenamientos.
Que luego está la parte deportiva, Juanma. O sea, el Valencia, con todos los problemas que tiene, con el problema de plantilla que tiene Rubén Baraja, perder a un activo, a un refuerzo importante para la delantera, la quinta jornada...
A un jugador que ha estado tres mercados persiguiéndole.
Es terrible.
El Valencia lleva tres mercados con este persiguiendo a ese jugador para contratarle.
Increíble. Recuerdo que está cedido por el Sevilla, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y esa es la suerte que tiene el Valencia.
Sí, sí. Sobre todo en junio.
Gracias, Rafa. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Sobre el tema Vinicius, yo creo que hoy se ha hablado muchísimo de este asunto. Hay muchas opiniones. La frase de Vinicius es muy contundente, porque habla de que hay que cambiar la situación actual de España para jugarse aquí, para poder jugar aquí el Mundial del año 2030. La noticia hasta ahora, nos la va a contar Miguelito, tiene que ver con... si va a rectificar sus palabras, pedir disculpas, ¿qué tiene pensado hacer Vinicius? Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tiene pensado rectificar o matizar sus palabras?
Pues por lo que nos dicen desde el entorno de Vinicius, hemos consultado esta tarde, después de esas declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no, salvo que cambien de opinión en las próximas horas o en los próximos días. Lo que nos trasladan es que Vinicius tan solo se ha limitado a decir que vive muy bien en Madrid, que la mayoría de los españoles no somos racistas y que tan solo se ha referido a un pequeño grupo que daña la imagen de nuestro país. Además, insisten en que después de más de 20 casos de racismo contra Vinicius, no ha cambiado nada deportivamente en España y que tan solo lo que ha variado un poco ha sido por labor de la FIFA en su protocolo. Así que, insisto, esto es lo que nos decía el entorno de Vinicius pues dos o tres horas después de esas declaraciones del alcalde de Madrid. Así que, salvo que cambien de opinión en los próximos días, no va a haber ningún tipo de matiz ni de rectificación por parte de Vinicius. Veremos a ver si cuando regrese a la disciplina del Real Madrid cambian de idea, pero esto es lo que nos trasladaban en el día de hoy.
Yo creo que es la primera vez que veo seguidores del Real Madrid que se posicionan en contra de Vinicius. Que dicen, no, por aquí no. O sea, estamos contigo, por supuesto, en todo lo que haya que estar, referente al racismo y y a las malas conductas en los estadios, pero esta no es una situación como para que pidas un cambio de lugar del Mundial. Y he empezado a notar algunos periodistas que están muy bien relacionados con el Real Madrid y con la cúpula del Real Madrid, que han sido muy críticos con Vinicius. Muy críticos con Vinicius y con estas palabras de Vinicius. Lo cual me deja entrever que efectivamente aunque el Real Madrid no se posicione públicamente, debe haber ahí...
esto no le ha gustado.
Un
¿no?
mal, debe haber algo de malestar, me da la sensación. Aunque Arancha Rodríguez, hola Arancha, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Evidentemente el Madrid no va a decir nada de este asunto.
No se va a posicionar y ni va a hacer tampoco ningún comunicado, como otras veces ha hecho apoyando o haciendo cualquier comentario sobre Vinicius. A ver, dentro del Real Madrid pues hay muchas personas, evidentemente consideran la mayoría que a lo mejor el comentario, la postilla del Mundial 30 se la podía haber ahorrado, pero le apoyan en todo lo que dice en su lucha contra el racismo.
En eso le apoyamos todos.
Claro, pero no, quiero ir más allá. O sea, que en esa entrevista él, evidentemente, dice que España, él cree que no es un país racista. Se puede decir que a lo mejor es contradictorio lo que dice de 2030 con luego donde dice que él vive muy bien en España, que en España cree que no hay racismo y que son unos pocos los que tienen esos comportamientos, ¿no? Entonces, el Real Madrid piensa que lo que ha dicho Vinicius es su opinión personal y que ellos no tienen por qué, y que ellos no tienen por qué hacer ningún comentario a la opinión personal de su futbolista, ni le van a pedir que rectifiquen, ni le van a pedir que cambie de opinión, porque es la opinión personal. En el Real Madrid considera que la libertad de expresión es necesaria y es lo que piensa Vinicius y que no pueden hacer nada más, aunque alguno pueda tener una opinión contraria, la mayoría de los casos puedan tener una opinión contraria a el pensamiento de Vinicius sobre el Mundial 2030.
Yo pienso por arriba, y pienso en los españoles que hay en la plantilla del Real Madrid, pero pienso evidentemente por arriba.
La figura de Florentino Pérez, claro. José Ángel Sánchez, los que mandan en el club, pues evidentemente, a ver, ese comentario, la diferencia es lo de añadir el 2030, ¿no? O sea, él hable de la posibilidad de que...
No es una diferencia. Es una cosa grave. O sea, que tú pidas que cambien un mundial de país si no cambia la situación actual, no es una pequeña diferencia, es una cosa gravísima, absolutamente capital.
Sí, lo que pasa que dentro de eso lo que se piensa desde el Real Madrid y lo que se trabaja desde el Real Madrid es para que en el fútbol español no haya ningún episodio de racismo más, y por supuesto que no solo no esté envuelto Vinicius, sino ningún otro jugador de la liga que pueda sufrir, porque ellos conviven, y lo ha dicho Carvajal muy bien en la rueda de prensa, conviven con Vinicius y saben lo que sufre, porque él sufre, él lo pasa mal, él traslada eso a sus compañeros, pero también se lo traslada al presidente, también se lo traslada a José Ángel Sánchez. O sea, él es muy insistente con ese tema y él no quiere que pase en un campo lo que le ha pasado en más de 20 ocasiones desde que está en la Liga Española. Nosotros tampoco, evidentemente, nadie quiere que pase. Bueno, la mayoría de las personas no quieren que pase, excepto los que le insultan. Pero entienden que él, a la hora de hablar de esos temas que son difíciles para él, pues pueda tener esos pensamientos. Entonces, esa es la opinión del Real Madrid.
Vale.
Pero
espera,
pero el Madrid le sigue apoyando, el Real Madrid quiere que su jugador esté contento y le duele y le entristece que este motivo pueda en su día ser importante a la hora de que decida dejar España para irse a otros sitios donde se sienta más cómodo.
A ver, Roberto Morales.
Bueno, yo creo que Carvajal lo ha definido a la perfección y ha expresado lo que todos pensamos. Que Vinicius se ha abanderado contra el racismo es algo que todos apoyamos. O sea, lo que ha vivido en España es lamentable en algunos estadios y cualquier denuncia que haga en su tiempo adecuado tiene el respaldo de todos. Desde ahí lo que opinamos, el resto, pues ya entra, y más en espacios como el nuestro, que tiene mucha importancia lo que decimos, entra en el peligrosa vara de medirnos, que cuando decimos algo que no puede estar de acuerdo con el comportamiento de Vinicius, pues se nos tacha de cosas que no somos. Para mí se ha equivocado totalmente, ha medido mal el tiempo, ha medido mal la entrevista que va dedicada para Balón de Oro para sacar un tema que no viene a cuento. A no ser que haya ocurrido algún capítulo racista este año, me parece una declaración desmedida. Me parece juzgar, meter en un saco a todo un país cuando los racistas creo que están señalados y creo que desde la Liga está haciendo un trabajo muy bueno para apartarlos del fútbol. Creo que todo sigue una vía judicial que se están cumpliendo. Creo que se han dado a conocer las penas que cumple quien va a un campo a insultar. Ya creo que la gente se corta, ¿no? Porque sabes que te captan las cámaras, que tienen tu número de asiento, tu nombre, tu apellido, y que tienes un proceso judicial, que pagas una multa, que en la vida vas a poder volver a entrar a un estadio de fútbol. Creo que todo esto la Liga lo ha hecho bien, está creciendo, y yo creo que mide mal los tiempos, él y su entorno, para ir a una entrevista con mensajes preparados y lanzar una mancha sobre un país que creo que no le ha cogido mal, más allá de las personas que van a faltar el respeto fuera del Bernabéu. Hay cosas que te digo que tienen más profundidad, que sé que si lo decimos algunos tienen más peso, pero que tampoco nos podemos callar. Y ya hace unos programas yo te dije que en el Madrid estaba sorprendiendo ciertos comportamientos de Vinicius. Hubo un partido que te dije que Vinicius no era Vinicius, que no lo había intentado, ¿te acuerdas? Mm-hmm. Entonces, ya es opinión personal. A mí me da la impresión de que Vinicius, hasta que no gane el Balón de Oro, no va a parar. O sea, yo creo que hay un ego que está por encima de todo. Y creo que la llegada de Mbappé provoca ciertas cosas en Vinicius, que ha provocado ciertos comportamientos que en el Real Madrid ha sorprendido y que en Ancelotti ha sorprendido. Y creo que no ha podido tener más respaldo de su entrenador. Le ha respetado la posición en el campo. Sabiendo todos que Mbappé es mejor en la izquierda, Vinicius es intocable. El año pasado jugaba mucho más por el centro. No lo quita nunca del centro. El otro día es el primer partido en el que Vinicius es generoso con Mbappé, no solo en el penalti, le deja caer mucho más a banda, se meten para el centro. Y creo que el tema de los penaltis, te lo dije un día también, Mbappé ha tirado casi 60 penaltis en su carrera, Vinicius había tirado 4. Yo creo que si la decisión del entrenador es por mérito deportivo en que los tira mejor, estaba clara, ¿no? O sea, se ha mimado mucho a Vinicius y creo que está cierto, teniendo ciertos comportamientos que no están a la altura de lo que es Vinicius como futbolista.
Bueno, a mí, yo estoy totalmente de acuerdo con Morales. Para mí es una torpeza absoluta la de Vinicius, que va con un mensaje, decía Morales, preparado, preparadísimo. Es decir, esto es una cuestión de matices. Si es el periodista quien te pregunta, oye, ¿crees que si España tiene actitudes racistas hay que quitarles el Mundial? Y él dice sí, no me parece mal, porque se lo han preguntado. No le preguntan por el tema y mete la morcilla de... Después de decir, además, que la cosa parece que mejora, que es una minoría, que vive muy bien, que España es maravillosa, pero que esas actitudes racistas le quitaría el Mundial. Para mí eso es hacer daño de forma gratuita, y creo, también como Morales, que todo viene dentro de un pack de la lucha de Vinicius para ganar el Balón de Oro. A mí me parece muy bien que Vinicius siga con la bandera de la lucha contra el racismo. Me parece espectacularmente bien. Ahora, no me parece que sea también fiscal y juez en el tema del racismo, y que él decida lo que se hace o no se hace en el caso de que las actitudes mejoren o no. Yo creo que se equivoca gravemente Vinicius, y creo que es por esa obsesión que tiene por ganar el Balón de Oro.
Luis.
Bueno, a mí lo que me pasa es que creo que son dos temas que no tienen ninguna relación. O sea, el racismo va por un lado y el Mundial 2030 creo que va por otro, completamente distinto. Yo estoy en desacuerdo en alguna cosa. Decís que todos estamos de acuerdo en el tema de racismo, en que hay que apoyar a Vinicius. Yo no creo que todos estemos de acuerdo. Creo que a lo mejor aquí todos estamos de acuerdo. Pero que en España hay racismo es algo que a mí me parece evidente. Por eso hay episodios racistas en los estadios. Decía Roberto, y tiene razón, que la Liga está trabajando. Y decía, y es que ahora mismo es verdad que te ven las cámaras y que la gente se corta. Es que si no ocurriese eso y la gente no se cortase, a lo mejor veíamos el verdadero racismo que hay en muchos estadios, ¿no? Y luego decís también que España ha acogido bien a Vinicius. Yo no creo que Vinicius sea un tipo querido en España. Yo no sé si España ha acogido bien a Vinicius. Probablemente él tenga una buena vida en España. Eso es indudable, porque al final gana mucho dinero, juega en el Real Madrid y puede tener una muy buena vida. Pero yo no creo que España haya acogido bien a Vinicius y que Vinicius sea un tipo querido por este país.
El fútbol español, ¿no? Podrías matizar.
¿Cómo el fútbol español?
O sea, que parte del fútbol español...
se refiere a los estadios. Se refiere a los estadios.
Claro.
Va a ser peor. Sí, evidentemente. Sí, no hablo del supermercado.
Estamos en el ámbito fútbol, y es que a todo este componente hay que meterle también el de la rivalidad y todas estas cosas que lo vemos cada domingo, que por ahí ha venido mucho de los problemas. Yo creo que se está avanzando en la lucha contra el racismo poco y despacio, y en parte gracias a Vinicius. Él ha provocado que desde la liga profesional se reaccionara y tal. O sea, es obra suya parte de esos avances. Y a mí me parece que lo ha tirado un poco con la declaración de
¿Creéis
de
que incluso en se dos, le puede tres echar encima
partido en el Metropolitano?
¿Se le puede echar encima incluso parte de la afición de su propio equipo?
No. Sí, porque ha tocado...
No, tú no. Bernabéu no, Robert.
Bueno, ha tocado Bernabéu, ha tocado España, ha tocado muchos...
¿Tú crees que no se va a escuchar un pito a Vinicius nunca en el Bernabéu?
Bueno, Bernabéu no.
Yo creo que hay muchos madridistas que no les ha gustado la declaración, pero me consta, pero no le van a pitar. Quiero decir que todo el mundo puede equivocarse una vez y se lo van a perdonar, porque Vinicius el año pasado les dio mucho y este año también. O sea, pero esto, Roberto, tú sabes cómo es el Bernabéu, bueno, como son todos los campos. El día que Vinicius, si pasa, que está por ver, este 5 partidos jugando mal, tenga dejadez o cualquier otra actitud que molesta en el Bernabéu, pues igual eso puede añadirse, que le haya molestado, pero la gente le juzga también como futbolista.
En el resto de campos creéis que se va a multiplicar,
ahí,
¿no?
Ahí es donde no ha estado hábil, Juanma. O sea, es una situación que se había aplacado, que en las últimas salidas está ahí Miguelito, sí, que viaja con el Real Madrid siempre. Yo no sé si hemos visto algún capítulo con Vinicius. A mí la última me cuesta recordarla ya. Entonces, ¿qué provoca esto? Esto incendia a la gente. O sea,
bueno, además esta entrevista, Roberto, es antes de que empezara la Liga, es antes de la Supercopa. O sea, esta entrevista se produce a principios del mes de agosto.
Que es la cuarta entrega ya, ¿no? Tercera o cuarta.
es que yo creo que habían hecho las dos entregas seguidas, pero este clip no lo habían hecho público
hasta ayer. Hasta ayer por la noche, sí.
Lo dejan, pues son inteligentes, parón, partidos por las elecciones, menos temas, sale esto, se habla en todo el mundo.
Cañete, o sea, final... ¿tú qué dices?
Pues yo digo, decía antes Luis, que Vinicius no es un jugador aquí muy querido, ¿no? Y yo me pregunta si es por su raza o por su comportamiento en el terreno de juego. Pues yo no creo que sea por su raza. Hoy en día vemos multitud de jugadores que son de otros países en todos los equipos de España y de otras razas. Y por suerte, pues solamente hay una minoría que se queja de racismo en España. Digo por suerte porque si fuera una mayoría me preocuparía mucho más. Y es verdad que hay una minoría también de españoles que son racistas. Y eso es evidente. Y luego, como hay una minoría de delincuentes, y la va a haber tristemente siempre. Y que nunca hay que parar contra esa minoría es evidente también. Pero por suerte es una minoría la de jugadores de raza no española que se quejan del trato que reciben en España. Y no le deberíamos dar más importancia a un jugador que sea mejor, a otro que sea peor. Para mí es igual de importante un insulto racista a un jugador de segunda división que al propio Vinicius. Por suerte, repito, no son demasiados los que se quejan, sí esporádicamente, porque efectivamente somos conocedores de que existe el racismo en España de forma esporádica, pero no de forma generalizada jamás, ¿no? Y ya metió la pata una vez diciendo que toda Mestalla era racista. Bueno, pues ahora mete otra vez la pata, y es que es un chico que en cuestión de madurez, pues hombre, prefiero escuchar a Carvajal, prefiero escuchar al seleccionador, prefiero escuchar a mucha más gente antes que a él. Y no es por su raza, lo prometo que no es por su raza.
Quiero escuchar la opinión de este asunto de Ciro López, que... hola Ciro, se incorpora ahora. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy bien. Mi opinión es que creo que se ha tergiversado las palabras de Vinicius. El primero que lo ha hecho, y bueno, tampoco me sorprende porque forma parte un poco de la demagogia política, es el señor alcalde de Madrid. O sea, Vinicius en ningún momento dice que España sea racista. Lo que dice Vinicius es una realidad que es palpable, que hay un grupo minoritario de racistas en este país, como lo puede haber en Francia, como lo puede haber en Italia, como lo puede haber en Alemania, pero que creo que negar eso es negar una realidad. O sea, que hay racismo en España. Otra cosa es de que digan que España es racista, no. Pero que hay racismo en España,
Él dice que si no cambia la situación actual, hay que cambiar el Mundial de sitio. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación?
No estoy. Es lo único que no estoy de acuerdo con.
Es lo único que estamos debatiendo.
Nosotros estamos de acuerdo con lo que dices.
Claro. Entonces, es que si tú dices que aquí no se puede celebrar un Mundial por la situación actual, es que estás llamando que este país...
Él no está pidiendo que no se haga el Mundial aquí.
No, él dice, si no cambia la situación actual,
bien.
Hay que cambiar el Mundial.
Bien, es su opinión y me parece que es muy respetable. Es muy respetable. Alguien dice, oye, ¿y por qué no lo dice de Estados Unidos? Bueno, pues a lo mejor si se lo preguntaran, pues diría lo mismo. Oiga, en la misma situación, si hay racismo en el mundo del fútbol en Estados Unidos, pues a lo mejor la FIFA se tiene que plantear el que no se hagan los juegos
del Mundial de Qatar. No dijo nada.
Claro, sí.
Porque también no se lo preguntaron.
¿Y si lo hizo Kroos?
Porque no se lo preguntaron.
Nadie le preguntó a
Kroos. Pero si no cambies de ámbito.
No cambio ni de ningún hábito, se lo han preguntado.
Estamos hablando de un jugador que juega en España, en un equipo español, en un Mundial que se va a celebrar en España, seguramente la final en su estadio, que sería un estadio icónico, segunda vez en la historia que acoge una final. En fin, estamos hablando de lo que estamos hablando, y él ha señalado a todo un país, que estamos de acuerdo en que hay...
Que no ha señalado a todo un país, que no es verdad.
Joder,
no
si dice,
¿cómo no es verdad? No
ha señalado a todo un país, ha señalado a un grupo minoritario, y lo dice muy claro, a un grupo minoritario que son racistas. Sí, no ha señalado a todo el país.
Pero que eso no
además es un país maravilloso para vivir, que es un país maravilloso para vivir.
Pero que si no cambia
vivir,
la situación hay que quitarles el Mundial.
Le encantaría seguir jugando en este país.
Sí, pero ya está. Hasta las últimas cuatro palabras yo creo que el discurso no está mal tirado.
Bueno, pues ya está.
Pero el decir esto, si la situación no cambia, habría que mover el Mundial de sitio, que está equivocado.
Es
y que sobre todo no casa con su primera parte del discurso.
Que es muy respetable.
Que sí, pero las opiniones yo las puedo escuchar.
Pero perdón, no todas las opiniones son respetables, ¿eh?
Pero para mí esta sí.
Vale, pero es que él describe una situación actual en la que en España no se debe jugar un Mundial. Yo te pregunto a ti, ¿para ti la situación actual de España es que aquí no se puede jugar un Mundial?
No.
Pues ya está.
No es una situación.
Es que lo demás, no es... lo demás es añadido, o sea, lo demás es la ensalada, el filete es ese. Ahí está, bueno, que dice que no se puede jugar un Mundial aquí.
Bien, pero vamos a ver, yo me tendría que poner en su piel. O sea, es que a lo mejor, insisto, también si le hubieran preguntado si el Mundial se tenía que jugar en Brasil con los toques de racismo que hay, pues a lo mejor también hubiera dicho lo mismo, que habría que plantearse si se tiene que jugar en su país un Mundial. O sea, es que le han preguntado por España y por la situación que está viviendo en España.
Estoy como loco porque le pregunten por todos los países del globo.
Hay países más racistas que España y países menos racistas que España.
Sí, claro, seguro.
Evidentemente.
Sí, por supuesto, pero
de hecho son tantos.
Entre los más está Brasil, no hace falta que le pregunten. Si quiere iniciar una campaña antirracismo en Brasil, lo puede hacer sin que le pregunten.
Efectivamente. Pero de todas maneras es cierto que estamos aquí diciendo todos que hay una minoría de racismo en España, que es una situación minoritaria.
No, lo ha dicho Vinicius.
Sí, sí, nosotros estamos diciendo que estamos de acuerdo. Y yo no estoy tan seguro.
¿Qué porcentaje de racistas crees que hay
en España? No lo sé, pero me gustaría que en vez de estar
más
aquí...
¿Más del 50 para hablar de mayoría?
No lo sé, Santi, pero me gustaría que aquí en vez de estar 8 personas de raza blanca, hubiese 8 personas de otras razas o de raza negra y nos dijesen si hay racismo o no en España.
O de etnia gitana.
Porque a lo mejor...
Pero aquí lo que estamos son 8 personas que representan una sociedad española, igual que los que son españoles,
Santi,
de otra raza también.
Santi, pero si yo soy heterosexual, no puedo hablar con tanta categoría de si hay homofobia en España.
Pues entonces no hablamos del tema.
Si yo soy un hombre, no puedo hablar con tanta categoría si hay machismo en España.
Entiendo a Luis. Es verdad que se ven diferentes cuando tú sufres...
Efectivamente.
Luis no se refiere a un racismo de insultos, de agresión. Se refiere a un racismo de comportamiento.
Claro,
de comportamiento intrínseco que tenemos respecto... Pues sabes, o sea, que efectivamente podemos tener comportamientos racistas.
También hay una cosa que él dice durante la entrevista y que dice hasta 2030 hay mucho. Primero dice que las cosas han cambiado y él recuerda que hay 3 personas que han ido a la cárcel en España y que en España se están haciendo las cosas, se están mejorando, aunque todavía pues hay gente que le sigue insultando en los campos de fútbol. Y luego dice hasta 2030 hay tiempo para que evolucione y cambie esto.
No me parece. Vale, que diga eso.
Bueno, o sea, nos da un plazo.
Te agradezco que me recuerdes lo que dice, pero Arantxa.
No,
lo importante
que no,
de todo
dice
esto...
automáticamente ya quítale, o sea, si
dice que si es como ahora, no se puede jugar el Mundial aquí. Si es como ahora, como hoy, día, ¿qué es? 4 de septiembre.
4 de septiembre.
4 de septiembre. ¿No? Ese es el problema. Que dice que ahora es una situación en la que no se puede jugar un Mundial en España. Joder, es que... lo estamos adornando, que sí.
Yo te digo todo lo que dice. O sea, él dice que las cosas han cambiado y felicita también al fútbol español, entiendo, a la Liga, porque él agradece todo el esfuerzo que ha hecho la Liga por que esto vaya cambiando y porque gracias a sus denuncias pues se esté mejorando. Y no solo él, insisto,
pues,
muchas personas, otros negros no sufran insultos.
La entrevista en sí, si la lees, es una absoluta contradicción, porque si dices todo eso, no puedes decir luego que hay que cambiar.
Lo que digo yo, que no casa la primera.
No pasaría nada porque cogiera y dijera, oye, voy a matizar esto. No
solamente no pasaría nada, se haría mucho bien a él mismo.
Totalmente. Gracias, Arantxa, un beso.
También te digo una cosa, que he hablado con la FIFA, que le he preguntado por este tema, igual que pregunté por el de Rocha, que cómo podía afectar esto al Mundial 2030, y realmente no le dan la importancia que nosotros le estamos dando. O sea, no creo que las palabras de Vinicius
vayan a
cambiar la adjudicación del
Mundial. No es lo mismo que hable mal de tu padre que hables tú mismo, claro. Es que
que afectas al Mundial, al Mundial 2030, bueno,
claro.
aporto las consultas que he hecho y por eso lo llevo a la mesa.
Pues consulta la candidatura, a ver cómo ha sentado. La FIFA, claro.
La candidatura también ha hablado con ellos y ha dicho que no se van a pronunciar porque es una candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos.
Ahora le preguntamos a De La Fuente. ¿Qué dicen los oyentes? Arau.
Pues están opinando mucho sobre este tema. Como no decía uno, ante todo mi más enérgico apoyo a la lucha contra el racismo. Pero si Vinicius se proclama adalid en contra del racismo, lo tenemos claro. Soy del Real Madrid, pero Vinicius tiene que pedir perdón. No podemos pagar todos los españoles porque unos pocos le insulten. Atentos a la jugada. Vinicius se está preparando el terreno para tener una excusa para marcharse a Arabia. Soy madridista a muerte y llevo varias temporadas pensando que por muy bueno que sea Vinicius, ya va tarde el Madrid para venderlo. Es problemático y perjudica al equipo por España. En cambio hay opiniones contrarias. Dice otro, si decís que España no es un país racista, mirad por favor las respuestas en cada noticia de cualquier medio en Twitter. En todas y cada una siempre hay alguna respuesta llamándole mono y el problema es que no hay denuncias ni pasa absolutamente nada. Y esta reflexión también es interesante. Dice, no sabemos de lo que hablamos porque no somos negros o no somos diferentes. Y por ello la parcelación que tenemos es muy distinta. Os lo digo porque sufro a diario los comentarios por ser del sur de Europa. En Alemania ellos dicen que no hay racismos. Y sí lo hay. En lo que no se dan cuenta es no se dan cuenta porque no lo viven. Yo, mi mujer y mis hijos lo vivimos diariamente. Y quiero que escuchéis a este oyente emitiendo su opinión sobre Vinicius.
Buenas noches, partidazo. Mira que yo soy del Madrid, ¿eh? Pero Vinicius no ha demostrado ser muy listo. Y lo peor de todo, no es que no sea muy listo por lo que ha hecho, sino que además ha demostrado tener mala baba. Porque él sabe que sus palabras tienen mucha repercusión y pueden hacer daño a España. Aquí, amigo Vinicius, que vengan con los 500 euros los árabes, que yo te pongo un lazo y te vendo. Buenas noches.
Hombre, 500 euros.
500.
Habrá que meterle algún impuestito. Por lo menos 1.500 o 2.000. Por lo menos 1.500 o 2.000.
Por lo menos.
Enseguida, De la Fuente.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Lunes.
Expósito y la linterna en la Isla del Hierro.
Mira, en este callejón que estoy viendo al lado y que están desguazando ahora mismo.
Martes.
Carlos Herrera contándote cómo está la cesta de la compra.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Gastamos cerca de 500 euros más al año.
Miércoles.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE buscando respuestas al turismo masivo.
Me encuentro en el centro de Barcelona.
Hemos iniciado temporada recorriendo España con el foco puesto en tus inquietudes.
Este jueves,
Pilar García Muñiz y la vuelta al cole más cara de los últimos años. La tarde desde la Comunidad Valenciana.
Jueves y domingos,
el regreso de los campeones de Europa en tiempo de juego y el partidazo de COPE. España debuta en la Liga de Naciones y te lo cuento. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Agárralo. Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Vocación Plus.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.